Presidente. Hasta mañana. Buena tarde.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dura respuesta la de Alberto Núñez Feijóo tanto al PNV como a Bildu en la segunda sesión del debate de investidura que continúa a esta hora. El candidato a la presidencia del gobierno ha llegado a pedir en el Congreso un cordón sanitario para los que no piden perdón a las víctimas de ETA. En la Cámara Baja, Maribel Sánchez.
Pues Feijóo contestaba a los dos a la vez para dejar bien claro que son partidos diferentes, aunque ambos sirvan para aupar a Sánchez a la Moncloa. Por eso, al PNV le recordaba que tienen elecciones autonómicas en unos meses y que tendrá que explicar a su electorado los reiterados incumplimientos de Sánchez con esa autonomía. Pero toda la munición la ha descargado Feijóo contra los que siguen sin pedir perdón a las víctimas de ETA, contra los que incluyen a terroristas en sus listas electorales y con los que no es posible, ha dicho, la concordia.
Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario. Pero es evidente que dentro de las estrategias del Partido Socialista es blanquear a Bildu.
Dura intervención la de Feijóo, en la que ha dejado claro que respeta al PNV, pero no a Bildu, y se siente enormemente orgulloso de que no le voten, ha dicho. Después ha intervenido el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, ahora lo hace la de Coalición Canaria, después UPN, y será el Partido Popular quien cierre las intervenciones que darán paso a la primera votación, que si resulta fallida tendrá que repetirse el viernes.
Gracias, Maribel. Todos los detalles de la investidura te los estamos contando en Herrera en COPE, por supuesto. A través de cope.es. Y vuelve a caer la firma de hipotecas. Hoy conocemos que en julio descendieron un 19% con respecto al mes anterior, anotando el sexto mes consecutivo de caídas. La subida de tipos y el encarecimiento del Euribor están detrás de estas cifras, y es que el interés de los préstamos ha alcanzado su valor más alto en los últimos 7 años, Susana Moneo.
Han sido 29.000 préstamos, la cifra más baja en un mes de julio en 3 años, desde cuando estábamos en plena pandemia, con un interés medio que ha seguido subiendo en los últimos meses. Se ha situado en el 3,24 y un plazo de 25 años. Son los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que reflejan el descenso del importe medio concedido, hasta 143.000 euros. Han cobrado impulso las firmadas a tipo mixto y bajan las hipotecas a tipo fijo. Los consumidores prevén, pues, una bajada de tipos en 2 o 3 años. Por comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía, por este orden, es donde más capital se ha prestado.
El Papa Francisco recuerda que no se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en una tumba o en un lugar de conflicto. Francisco ha hecho este llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a facilitar ayudas para que nadie tenga que abandonar su patria. Son palabras del pontífice pronunciadas durante la audiencia general. Estamos en el Vaticano. Eva Fernández.
Tal como acostumbra al regreso de cada viaje, el Papa ha reflexionado sobre lo vivido en Marsella durante la clausura de los encuentros mediterráneos.
El sueño, el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas.
Francisco ha insistido en que el Mediterráneo es lugar de encuentro y no de enfrentamiento, de vida y no de muerte, y ha invitado a elegir en estos momentos de migraciones forzadas entre la indiferencia y la fraternidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Girona y Real Madrid buscan el liderato esta tarde tras el tropiezo del Barcelona, Bruno Casar.
Sí, con el empate a 2 ante el Mallorca, los de Xavi solo colocan un punto de ventaja sobre el Girona, que visita al Villarreal, y 2 sobre el Real Madrid, que recibe a Las Palmas con el regreso de Carvajal y Vinicius disponibles para Ancelotti. Ambos lo van a hacer a las 7 de la tarde junto con el Athletic Club Getafe. Completamos el miércoles a las 9 y media con el Valencia Real Sociedad y el Cádiz Rayo Vallecano. Desde las 6 y media ponemos en marcha tiempo de juego para esta jornada 7 en Primera División. Y la selección española femenina cierra este parón por la Liga de las Naciones con 2 victorias importantes para seguir en la pelea por conseguir plaza olímpica. Anoche 5-0 a Suiza, y con Montse Tomé, que se reafirma en el cargo como seleccionadora tras estas semanas tan convulsas en la selección.
Lo cierto es que siempre he tenido confianza, la he recibido también siempre de ellas. En el fútbol y en la competición de alto nivel, el ganar pues siempre te da algo diferente. Entonces sí que estamos felices, hemos conseguido sobreponernos a muchas cosas, y ahora pues estamos en un momento de disfrutar de la victoria.
Líderes de grupo y con 2 victorias en 2 partidos, lo próximo para la selección será a finales de octubre ante Italia y nuevamente ante Suiza.
Ahora ya tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El proyecto turístico Cuna del Alma en la isla de Tenerife vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno Regional, Mariano Hernández Zapata, ha confirmado que se procederá a reabrir el expediente de esta polémica instalación turística que se había caducado con el único fin de que este cumpla con la legislación vigente. Zapata ha sido claro y taxativo ante el Pleno del Parlamento de Canarias. Se hará un estudio riguroso para analizar si realmente hay daño medioambiental o no, e incluso afectación a las especies del ecosistema.
Seguiremos con un estudio riguroso que aborde todos los grupos de especies presentes en el entorno. No dude que pondremos todos los medios técnicos, científicos y jurídicos para impedir la producción de un daño medioambiental. Por eso no le quepa la menor duda que seremos escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad vigente.
Eso es lo que decía en sede parlamentaria el consejero, pero hoy ha ido un paso más allá, aquí, en una amplia entrevista concedida a COPE Canarias. Zapata ha recordado que en realidad hay dos expedientes más abiertos, aparte de su consejería, para garantizar la seguridad jurídica del proceso.
Parece que ha sido solo Consejería de Transición Ecológica quien tiene algo que ver aquí. Aquí hay tres expedientes abiertos. Está, por supuesto, el de la Consejería de Transición Ecológica, está el de la Dirección General de Patrimonio por los vestigios que pueden hallar ahí patrimoniales o no, y luego está también el expediente que ha abierto la Agencia de Protección del Medio. Nosotros nos responderán, lo localizarán. Sé que lo que nos han podido decir también desde otras administraciones públicas es que esos informes están hechos.
Recuerda que estamos hablando de un macroproyecto turístico que ocuparía nada menos que 430.000 metros cuadrados en la zona del puertito de Adeje, con más de 400 villas y apartamentos de lujo, y cuya aprobación definitiva supondría la creación de cientos de puestos de trabajo. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos con las claves informativas que nos deja la mañana de este miércoles. Mirando al Congreso de los Diputados, saludamos a Daniel Penelo. Dani, ¿qué tal?
Buenos días. Hola, Guillermo. Buenos días. Sí, porque es la segunda jornada de ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno, y ahora mismo está interviniendo la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.
Compromete con Canarias.
Bueno, acaba de terminar justamente ahora la diputada. También es casualidad. ¡Qué puntería!
Justo momento.
Bueno, va a tener en todo caso una segunda réplica tras la contestación de Alberto Núñez Feijóo, y en estos primeros minutos que ha tenido que compartir con el resto de diputados del Grupo Mixto, pues ha sacado varios temas como la reconstrucción de La Palma. Ha dicho que faltan 10 años para tenerla reconstruir totalmente la isla después del volcán. Ha hablado de del abuso, dice, de las compañías aéreas que se aprovechan del descuento del 75% para subir los precios, entre otros asuntos. Más allá de ese debate de investidura, el archipiélago quiere ponerse manos a la obra con la renovación de los grupos electrógenos. Y es que en los próximos 5 años, según el gobierno, las islas estarán en déficit energético. El próximo lunes está previsto que se apruebe en Consejo de Gobierno la declaración de emergencia energética. Ya la Consejería de Transición Ecológica ha enviado además las alegaciones al concurso para la renovación de los grupos. El consejero Mariano Hernández Zapata, que dice que en cuestión de meses se espera que se pueda ver la luz al final del túnel. Es una competencia que corresponde, dice, a Canarias, pero que tendrá que financiar el Estado. Lo ha dicho esta mañana en COPE.
Sí, no, yo podría contratarlo ya. Bueno, estamos todavía cerrando lo que es la tasa, el coste que tendría para que Madrid aceptara ese coste primero. Porque lo va a asumir, lo va a financiar Madrid en todo caso.
¿Y se puede presentar cualquier empresa, incluida Endesa?
Bueno, podríamos elegir desde el gobierno cualquier empresa elegida, incluso Endesa, por supuesto.
¿Esto qué plazo nos marcamos para esto?
Bueno, eso va a tener un plazo, yo espero que de meses, no va a ser antes, que tengamos elegido, y luego que cuando le digamos a empresa X o a la empresa Y, adelante, que disponga del material necesario para ponerlo en marcha.
Más asuntos. Hoy se reúne el grupo de coordinación de la inmigración en Canarias, que implica las diferentes administraciones. Mientras tanto, la delegación del gobierno ya ha anunciado que va a habilitar el antiguo convento de El Golfo en El Hierro para albergar a los migrantes que llegan a la Restinga mientras se construye un centro en Echedo. Y la alcaldesa de Mogán, en Gran Canaria, Onalia Bueno, insiste en su negativa de costear nuevos entierros de migrantes fallecidos que traslada Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín. Dice que es competencia del Estado porque fallecen en alta mar y pide al delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que escuche a los alcaldes, también al de del Pinar, en la Isla del Hierro.
Lo que tendría que hacer el delegado del gobierno es poner sentido común a las cosas, llamarnos a todos los alcaldes afectados, porque no soy solo yo, sí. También está el compañero de Restinga, los compañeros de Fuerteventura, los compañeros de Lanzarote, los que llevamos ya años padeciendo unos más y otros menos esta situación. Ni una llamada, ni una iniciativa por parte del delegado del gobierno. Y cuando la hemos tenido nosotros, la negativa ha sido por respuesta.
Y un asunto más, el gobierno de Canarias ha preparado para esta semana, Guillermo, ya la entrega de un grupo de 57 viviendas que se van a destinar a alquiler asequible y que el gobierno adquirió a través de la empresa pública Visocan en Los Andenes, en Taco. Estos inmuebles serán entregados esta misma semana a 57 familias inscritas en el registro público de demandantes de vivienda protegida que dispondrán de ellas en régimen de alquiler asequible durante los próximos 7 años.
Tiene razón, Onalia. Bueno, la alcaldesa de Mogán, una cosa es que esto no solo afecta al municipio de Mogán, sino a otros municipios, también en la Isla de Hierro, como puede pasar. Pues no lo sé, en Los Cristianos, en Arona, y por eso yo creo que es una cuestión de tratarla en una instancia superior a la estrictamente municipal. Por ejemplo, la FECAM podría decir algo en este tema, o no lo sé si la FECAI. Pero bueno, en cualquier caso es un tema espinoso y complicado. 10 y 11 minutos, las claves informativas nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más 2 almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Victoria absenta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa el monte tuyo. Gotas de toche para que huela mejor. Y se va calentando.
Escuchamos hoy a Vico con su noche entera. Es uno de los temas del verano, sin lugar a dudas. Va a estar el próximo sábado 21 de octubre en el festival, en el concierto, perdona, Cadena 100 por ellas, que se va a celebrar, ya lo saben, el Wisin Center de Madrid, en esa cita habitual en la lucha contra el cáncer de mama que organizan nuestros compañeros hermanos de Cadena 100 a nivel nacional. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, con un día tan bonito que amaneció. Vamos a ver cómo queda.
Pues me alegro, estupendamente. A ver si no nos estropea el día, efectivamente. Santo de la Iglesia Católica en el día de hoy, Maricruz.
San Vicente Paul, el creador de las conferencias de San Vicente Paul.
Sí.
San Florentino, San Álvaro, Santa Herminia y San Adolfo.
A todos ellos los felicitamos.
A todos.
Mi sobrera, en paz descanse, Adolfo.
Adolfo,
así sí. Que le mandamos un beso al cielo. Bueno, Gwyneth Paltrow, la actriz norteamericana, además con muchos vínculos con España, cumple hoy 51 añitos. Últimamente la ha visto poco, ¿eh? No ha hecho ninguna película así en los últimos años. Y también felicitamos a Steve Kerr, que es el entrenador seleccionador de la selección de Estados Unidos y leyenda de la NBA, que cumple hoy 58 años, es jugador de baloncesto. ¿Frase del día que más he elegido, Maricruz Domínguez?
Pues es una frase contundente.
A ver.
De Napoleón. Bastante contundente, Napoleón. Perdona a tus enemigos, pero jamás olvides sus nombres.
Está bien, hombre.
Contundente, ¿eh?
Contundente. No, contundente. Contundente, contundente. Bueno, no sé si Núñez Feijóo olvidará el nombre del señor Puente, que fue el elegido ayer para llevar la voz cantante en ese debate de investidura.
Puede perdonar. Vamos, si
cosas de la estrategia, de la táctica política. Lo que sí está claro es que nuestra central de WhatsApp está abierta siempre con todos ustedes. En el 610-1080-11 activamos ya nuestra central de mensajes en el 610-1080-11 para que ustedes participen siempre con nosotros y, ¿por qué no?, se vayan de noche entera, como Vico.
Al final se encuentran. Noche entera, toda la noche entera. Hay uno que te espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
El auditorio de Adeje presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport.
Passport.
Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
Procesos productivos y un sistema de vida en un entorno rural y marino únicos. Descubre el producto Kilómetro Cero de Santa Cruz a través del trabajo de multitud de productores volcados en brindarnos lo mejor de nuestra tierra. Auténticos productos Kilómetro Cero, traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Del 6 al 8 de octubre tienes una cita en la 38ª edición de la Feria de Artesanía Pinolere. Bajo el lema Timpleros, celebramos un homenaje regional a los artesanos constructores de timple. Ven y conoce de cerca el oficio y nuestra tradición. Pinolere, la feria. Organiza Asociación Cultural Pinolere. Colabora Ayuntamiento Villa de la Orotava y Cabildo de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10 y 17 minutos. Vamos a empezar hoy con un tema realmente curioso. Por lo menos a mí me lo ha parecido. Recordarán que hablamos hace algunas semanas con Javier Sierra, el alcalde de Icod de los Vinos, que nos decía que de cara a las fiestas del Cristo Calvario pues no iba a haber galas de elección de la reina, digamos, con un contenido como estamos acostumbrados, y nos argumentaba que se acabaron los tiempos de cosificar a la mujer en este tipo de galas, de elecciones, de reinas, de romeras mayores, etcétera. Bueno, han pasado las fiestas del Cristo del Calvario y efectivamente no ha habido gala de elección de la reina de las fiestas, pero ayer tuvo lugar un pleno en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y al final, ya saben que gobierna en minoría Javier Sierra, pues los concejales de Coalición Canaria y Partido Popular unieron sus actas, tantas como 11 de 21, para que vuelvan las galas de elección de la reina a las fiestas, que imagino que habrá más fiestas, por ejemplo, pues en San Marcos eligiera una romera, por ejemplo, etcétera, a las fiestas de Icod de los Vinos. O sea que la oposición consigue echar atrás la decisión inicial del alcalde de no establecer este tipo de elecciones con la mujer como protagonista. No me dirán que no es curioso el asunto. Tania Gutiérrez es concejal de Coalición Canaria del Ayuntamiento de los Vinos y es la que ha defendido esta moción ayer en el pleno. Tania, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Creo que en resumen más o menos lo he explicado bien. La cosa es así, a partir de ahora volverán este tipo de galas en los que la mujer es protagonista, ¿verdad?
Sí, efectivamente, como bien decías, nosotros pues hemos venido trabajando esta propuesta conjuntamente pues con el Partido Popular.
Sí.
Y finalmente ayer conseguimos que prosperara, que saliera adelante y en definitiva pues en beneficio de lo que la ciudadanía nos ha pedido, ¿no? que era un poco pues que se volvieran a celebrar las galas de la fiesta del Cristo,
sí,
que el gobierno actual pues decidió no celebrar.
¿Cuáles son los argumentos que les trasladan a ustedes a la ciudadanía y los que han expuesto en ese pleno? Partiendo de la base que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, es decir, que nunca vi o nunca he visto el motivo realmente para desterrar este tipo de galas que están tan arraigadas en nuestra tradición, en nuestra costumbre. Pero, ¿cuáles son los argumentos que ustedes han expuesto, Tania?
Sí, bueno, mira, nosotros escuchando un poco pues, a la ciudadanía, ¿no? Lo que nos pedía, pues tanto sí, el comercio, diseñadores y diseñadoras, las peluquerías, zapaterías, incluso la propia restauración, que era lo que le comentábamos ayer, ¿no?, al alcalde. En este sentido, el Partido Popular hizo una propuesta a la Comisión Informativa. Es verdad que en su exposición de motivos pues hizo referencia a una propuesta del grupo político Podemos que llevó al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife en febrero de 2017, y yo creo que por ahí ha habido un poquito de confusión, porque es verdad que la propuesta que hacía Podemos en su momento quizás era bastante radical, porque incluso hablaba en su punto 7, que no estamos para nada de acuerdo, de retirar todo tipo de ayudas a las comisiones de fiestas que celebraran dicha gala de reina infantil. Madre como mía, medida de presión ante el incumplimiento del protocolo de igualdad. Entonces nosotros entendemos que cualquier partido político, independientemente de sus ideales, lo que tenemos que hacer es estar con la ciudadanía y en este caso, por supuesto, ser un apoyo para las comisiones de fiestas y ineludablemente pues acompañarles, ¿no? Es verdad que pues hay cosas que se pueden mejorar y hay que estar muy pendientes, sobre todo por atendiendo a los criterios igualitarios, la perspectiva de género y la inclusión, pero siempre de mano con ellos y un poco asesorándoles. Entonces, nosotros en este sentido, en nuestro mandato también, en nuestro gobierno, hicimos especial hincapié en esa coordinación entre el área de fiestas e igualdad, incluso sí, poniendo pues puntos violetas en los distintos actos, incluso íbamos a emplear pues música no sexista. Yo recuerdo en una fiesta infantil, una gala, celebrando el Día de la Infancia, que le pedimos a la empresa que dinamizaba que incluso hiciera cortes para evitar así pues canciones que justificaran la violencia, canciones con sexualidad implícita o que incluso hacían apología a la xenofobia o LGTBI-fobia, ¿no? Y un poco este ha sido el criterio que hemos intentado defender y lo que dejamos claro ayer es que Coalición Canárico está a favor de todas aquellas galas de elección en las que las personas decidan libremente participar. Simplemente eso, que se prioricen, por supuesto, pues los valores de perspectiva de género, inclusión y diversidad,
sí,
que se erradiquen las conductas sexistas, pero simplemente eso, que las personas decidan libremente participar. Nosotros entendemos que no podemos ir en contra de lo que mayoritariamente quiere el pueblo. Ayer, pues, el portavoz del grupo de gobierno hablaba de los me gusta que han dado en Facebook, de las reacciones, los comentarios. Lo cierto es que ha habido gente también que nos ha trasladado que han hecho algún comentario negativo y ya no lo ven expuesto en las redes. Lo comunicamos también ayer en el pleno a ver qué es lo que está sucediendo, pero la realidad es lo que yo le preguntaba también, es decir, vale, son 300 y pico me gustas, pero esos 300 y pico me gustas representan a los casi 25.000 habitantes que tiene ICO, todo el mundo tiene redes sociales, entonces, ¿para quién gobernamos? Yo creo que hay que gobernar para toda la ciudadanía y lo que nos ha dicho la gente en general es que quiere que esto se siga celebrando, además no es una cuestión de tradición, lo sí, decía yo la compañera del Partido Popular, es más, incluso va más allá la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? De decir, y sobre todo que lo que nos sorprendió y nos llamaba mucho la atención es que un grupo político que ha abogado y que, como le dije ayer, su bandera en la campaña ha sido el consenso, el contar con la ciudadanía, los procesos participativos, bueno, están en su libre decisión, está claro, y tienen toda la potestad para hacerlo. Bien. Pero han tomado una decisión sin contar con ningún partido político y sin contar con la ciudadanía, que bien, es lo más sorprendente de todo.
Tania, me queda una duda. Quiero decir, jurídicamente, ¿cómo se articula todo esto? Es decir, ¿algo que se aprueba en el Pleno es vinculante para el grupo de gobierno? Porque al final, el que decide es el alcalde, o por lo menos yo lo entendía así, es decir, el que decide este tipo de cuestiones es el alcalde o el concejal de fiestas en este caso, pero ¿lo que se acuerda en ese Pleno es vinculante para el grupo de gobierno del Ayuntamiento, Dico de los Vinos en este caso?
Hombre, está claro que sí, es decir, cuando alguna propuesta se lleva al Pleno para su debate y aprobación, nosotros entendemos que se tiene que hacer cumplir. Es verdad que luego dependerá también un poco del grupo de gobierno el que se celebre o no y podrán poner pues no sé, excusas y demás, pero entendemos que si una propuesta se lleva a pleno, claro que es vinculante y claro que debe pues llevarse a cabo, ¿no? Es verdad que ayer el alcalde lo anunciaba, que esta decisión de, pues en este caso, de no celebrar las galas, no tenía que pasar por pleno, que era una más una decisión política, eso es verdad. Pero nosotros entendemos que si hemos llevado una propuesta al pleno y que además ha sido consensuada y estamos de acuerdo con el Partido Popular en los cuatro puntos que presentamos, los cuatro acuerdos, eso debe llevarse a cabo porque al fin y al cabo es verdad que Coalición Canaria y el Partido Popular en este caso y en el pleno está representando a lo que es la mayoría del pueblo, ¿no? Al fin y al cabo sumamos 11 concejales y de ahí que la propuesta haya podido salir adelante.
Muy bien. Pues Tania Gutiérrez, es concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Vico de los Vinos. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Y
por...
Guillermo, si me sí. gustaría claro. un poco para que quede claro, porque creo que ayer el alcalde sí confundía, como te decía, la propuesta de Podemos con lo que nosotros proponíamos. En definitiva, lo que hemos pedido al Pleno es que se elabore un protocolo de acción en el que los diferentes sectores sociales del municipio pues pueden participar para simplemente que se establezcan pautas para la celebración de cualquier tipo de galas de elección, ya sea infantil, adulta, de maga, de carnaval, de la fiesta del Cristo. Simplemente pues que eso, un protocolo de acción que ayude a erradicar la conducta sexista y adherirnos al protocolo establecido por el Cabildo Insular de Tenerife en el sentido de que, como bueno, las personas que lo conozcan podrán ver que lo que hace es recomendar buenas prácticas pues para que las niñas que participen o los niños pues vayan vestidos adecuados a su edad, que no se utilicen maquillajes exagerados, sí, cuestiones que regulen también los derechos de la infancia. Entonces, bien. Un poco por eso es por lo que hemos llevado esta propuesta y esperamos que se lleve a cabo, sobre todo, pues, para hacer valer la voz de la ciudadanía.
Queda perfectamente explicado. Tania, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
Muchísimas gracias,
gracias.
Guillermo.
Hasta luego. Bueno, vamos a preguntarle también qué opina la otra parte, al alcalde de Vico de los Vinos, que es don Javier Sierra. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué sensación? ¿Qué sensación le queda después de lo ocurrido en el pleno ayer, alcalde?
Bueno, pues la verdad que me parece un poco surrealista todo este revuelo, este debate, para algo tan banal, a mi juicio, como es la elección de una reina de las fiestas, en definitiva, un acto donde señoritas, adolescentes y niñas pues desfilan ante un jurado moviéndose de un lado a otro del escenario para decidir quién es la carita bonita o la más simpática o la más guapa, a juicio de un grupo de personas, sin valorar ningún criterio más allá de su físico. Que se haya generado un debate del grado como el que hemos estado viviendo Vico de los Vinos en las últimas semanas, como han generado los partidos políticos, donde Coalición Canaria de Vico de los Vinos y el Partido Popular de Vico de los Vinos se han dado la mano para premiar o poner en valor la belleza por encima de la propuesta del grupo de gobierno, que era premiar los talentos y premiar pues el arte en definitiva y los talentos de las personas por encima de su belleza y de su físico, pues nos parece cuanto menos surrealista.
Pero, ¿cuál era la fórmula, por ejemplo, siendo mujer para premiar no el físico? Quiere decir, porque entiendo que en este tipo de festivales al final, yo creo que esto ya lo hemos hablado, porque ya lo hablamos hace unos meses, recuerdo cuando ustedes tomaron esta decisión, es decir, pero se puede valorar o se puede mantener, creo yo, las galas de elección de Romera o de Reina de las Fiestas, valorando el traje típico, valorando otro tipo de cuestiones, no solo la belleza.
Claro, por supuesto, por eso la decisión del grupo de gobierno en este caso se limitaba a eliminar la gala de la reina de las fiestas del Cristo, que en donde únicamente se valoraba la belleza, porque era un desfile de mujeres en traje de noche, en traje de baño, incluso en algunas ocasiones, y sin más, es decir, no había otro mérito más allá del físico o más allá de cómo desfilaba ante el jurado y ante el público. En una gala de Romera o en una gala de la reina del carnaval, por supuesto que se pone en valor un traje, un diseño de un diseñador o diseñadora del carnaval con un equipo, el cómo luces una fantasía. En el caso de las romeras, pones en valor ese traje típico y una idiosincrasia, la canaria, la cultura canaria, y por supuesto que tiene un contenido cultural mucho más allá de la belleza de una señorita. Por lo tanto, pues bueno, era lo que proponíamos desde el grupo de gobierno, y en este caso, pues bueno, Coalición Canaria y el Partido Popular de ICO han tenido a su juicio la disposición de traer este asunto al pleno cuando es una cuestión de voluntad política el celebrar o no este tipo de eventos. Es una decisión, en ningún momento este alcalde que les está hablando ha prohibido la celebración de este tipo de galas, sino simplemente ha decidido dejar de celebrarlas y ya está. No ha prohibido a nadie, a ninguna comisión de fiestas, a ninguna entidad, a ninguna promotora de este tipo de eventos que celebre en el municipio lo que a su juicio considere. Simplemente desde la institución pública Dico de los Vinos se había decidido no financiar este tipo de eventos donde se pone por delante de todas las cosas la cuestión física por encima de otros valores que a nuestro juicio son más importantes, como son los talentos artísticos, los talentos académicos, los talentos en cuanto a generar inquietudes entre los jóvenes de nuestro municipio en torno a un crecimiento personal y no físico.
Decía ahora la portavoz de Coalición Canaria que había, numerosas personas que les habían trasladado la necesidad de mantener esta celebración, esta elección de la Gala de la Reina. ¿Ustedes han recibido mensajes en contrario?
Sí, hemos recibido mensajes en los dos sentidos, pero consideramos que la repercusión ha sido más en el lado positivo o con el respaldo a la decisión de eliminar este tipo de galas en cuanto al número de reacciones en redes sociales, en cuanto al número de comentarios y ya simplemente no es una cuestión tampoco de tener más reacciones en pro o en contra. Al final se gobierna representando a una mayoría, se gobierna para tomar decisiones y evidentemente pues estas cuestiones no puedes ir preguntando uno a uno a todos los ciudadanos o erigirse la voz de toda la ciudadanía o de la mayoría de la ciudadanía cuando nadie, ningún partido político, ha preguntado uno a uno a todos los icodenses qué les parece esta decisión. El gobierno de Coalición Canaria, con la concejala que acaba de hablar a través de este medio, pues también ha dejado de celebrar eventos muy importantes de la ciudad de Ico de los Vinos que llevaban celebrándose durante muchos años y durante décadas en el municipio y nadie ha puesto el grito en el cielo. Se dejó de celebrar un evento maravilloso que eran los Escaparates por la Cultura, donde los pintores, los artistas icodenses exponían sus obras de arte en los diferentes escaparates del tejido comercial de Ico de los Vinos y nadie generó un debate como tal, pero bueno, ha tenido que venir la decisión polémica de eliminar la gala de elección de la reina, donde pues eso, al final se desfila para poner una coronita de plástico en la cabeza a una niña o adolescente del municipio y ha generado todo este revuelo que parece que es motivo de rebelión.
Bueno, entiendo entonces que el próximo año sí va a haber gala de elección de la reina.
Bueno, la propuesta que ha traído el Partido Popular y Coalición Canaria dice recuperar las galas de elección en el municipio y el grupo de gobierno pues tendrá que ver las fórmulas para poder llevar a cabo esa propuesta. Si se dan las condiciones y demás, pues se recuperarán o se pondrán en marcha las galas de elección, no sabemos en qué términos, y se trabajarán ellos.
O sea, dicho en otros términos, que lo que ayer se aprobó en el Pleno es vinculante para el grupo de gobierno, que es la cuestión clave.
Bueno, las propuestas plenarias son propuestas plenarias que determinan un poco la acción de cualquier gobierno y bueno, se tendrán que llevar a cabo siempre que se den las condiciones. El grupo de gobierno anterior, aprobó muchas propuestas del que hoy es alcalde y en 4 años nunca fueron realizadas y tendrá que explicar por qué. Y nosotros, pues bueno, trabajaremos en la línea de lo que marca el Pleno y veremos la fórmula para poder cumplir con todos esos acuerdos.
Muy bien. Javier Sierra es alcalde de los Vinos. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido en directo también, nos haya aclarado su opinión. Gracias, alcalde. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Este es un tema que va mucho más allá de lo que es la municipalidad de Ico de los Vinos, quiere decir. O sea, el debate es, ¿hay que mantener las galas de elección de la reina con esos condicionantes que nos decía ahora el alcalde de elegir a la más bella o a la más atractiva físicamente, digamos? ¿Sí o no? Ese es el debate de fondo de esta cuestión, ¿no? Tenemos un municipio en el que este año el alcalde ha dicho, pues no hago esto. Si hago una elección de la Romera Mayor, porque la elección de la Romera Mayor, como nos ha explicado, valoramos el traje, pero en la Gala de la Reina elegimos al final pues un desfile en traje de noche, etcétera, y elegimos a la más bella. No procede. Y han llegado Coalición Canaria del Partido Popular y han dicho, pues sí procede. La tradición puede más y tenemos que mantener la Gala de Elección de la Reina. Es un debate realmente interesante. Hace poco hablábamos con Solán Hermúdez, el alcalde de Santa Cruz, y nos decía, oye, es que yo no imagino un carnaval de Santa Cruz sin una Gala de Elección de la Reina. Pero claro, en la gala de elección de la reina del carnaval, ¿qué valoramos? El traje, fundamentalmente, básicamente. Es verdad que todas las chicas, como norma general, suelen ser chicas jóvenes y muy bellas y muy guapas. Eso también hay que decirlo. Pero lo que se valora es el traje. Debate interesante. Repito, si usted quiere opinar, 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp. Venga, 10:34, a vuelta de mensajes, les comentamos que hoy es el Día Mundial del Turismo.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Cómo sabes esto, abuela?
La clave está en poner la batidora en el fondo, subiéndola despacito.
Que no quiere verme más. Y encima me acaba de bloquear.
Te voy a contar yo lo que tuve que llorar hasta que encontré a tu abuela.
Son ecuaciones de segundo grado.
¿Sabes hacerlas?
X es igual a menos B.
El valor de la experiencia. Día Internacional de las Personas de Edad. Gobierno de Canarias.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:37, hoy es miércoles, es 26 de septiembre. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo. Con todo lo que ha caído en los últimos años, después de la COVID, después del cero turístico que tenemos aquí o que tuvimos en la isla de Tenerife, con todos los condicionantes me gustaría reflexionar un día como hoy con el presidente de Azotel, que es Jorge Marichal, que siempre le agradezco muchísimo que nos atienda en directo. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Jorge, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora sí te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien.
Bueno, decía yo que el Día Mundial del Turismo es un día para reflexionar y casi la primera pregunta es una pregunta genérica. ¿En qué momento se encuentra el turismo en nuestra provincia y particularmente en la isla de Tenerife con todo lo que hemos pasado estos años, Jorge?
Bueno, pues yo creo que en un momento de alivio, ¿no? Que hemos visto cómo hemos podido recuperar la actividad turística prácticamente, ¿no? No prácticamente, hemos mejorado incluso los números que teníamos anteriormente a la pandemia. Yo creo que eso para Canarias es una muy buena noticia, puesto que el Día Internacional del Turismo debería ser también, y permítame la broma, el Día de Canarias, porque nuestro 60% del PIB, pues bueno, viene de esta industria y todos tenemos que estar contentos y orgullosos de que seamos una de las zonas más competitivas turísticamente hablando del mundo.
¿Podemos decir que las empresas del sector se han recuperado definitivamente lo que supuso la crisis de la COVID, del cero turístico? Recuerdo que hablábamos mucho de aquellos créditos ICO, del endeudamiento que habían tenido que por el que tenían que apostar las empresas para salir de todo ese enorme problema. ¿Definitivamente eso ya se ha apagado y se han recuperado, han vuelto a la normalidad o no?
No, en absoluto. O sea, no podemos lanzar las campanas al vuelo y decir que todos esos 2 años que permanecimos cerrados y teniendo que afrontar una situación tan complicada se han podido cubrir ya. Desde luego pasarán muchos años para que eso se pueda cubrir, y también pues para los márgenes que tenían que haber en esos años que también se perdieron, también hay que tenerlos en cuenta. Pero bueno, también muchas empresas han aprovechado la oportunidad para generar valor añadido en los negocios, para hacer inversiones. Eso también hay que recuperarlo, pero bueno, como digo, lo bueno de esto es que parece que los mimbres están afianzados para poder no solamente recuperar, sino para estar mejor que antes del COVID en unos años. Hemos trabajado todos muy duros para esto, el mercado está acompañando. Sí es verdad que las tendencias macroeconómicas a nivel europeo no nos dan las mejores noticias ni los mejores mensajes, pero bueno, hasta el momento sigue funcionando y esperemos que siga así, ¿no?
Sí, podemos decir que estamos en números de ocupación ya superiores a 2019, corríjame si me equivoco, en facturación también, pero eso después hay que ver cómo se traduce en la cuenta de resultados, habida cuenta de la enorme inflación que hemos tenido en muchos suministros, ¿no?
Sí, efectivamente, pero el mejor resultado es que estamos un 7% con más empleabilidad, con más empleos, con más cotizantes de la seguridad social que en el mismo mes del año 2019. Eso significa que se está recuperando no solamente la ocupación, que se está recuperando los turistas, sino que también se está generando empleo y empleo de calidad, y esa es la mejor noticia que podemos dar, ¿no?
¿Por dónde pasa el futuro más inmediato, a corto plazo? Ahora le pregunto más a medio plazo, pero a corto plazo, por ejemplo, para el invierno, ¿qué expectativas tenemos ahora mismo?
Bueno, las expectativas son positivas, pero como digo, yo creo que si algo nos dejó claro la pandemia es que las cosas pueden cambiar rápidamente, ¿no? Y que no podemos estar pensando que ahora los pulsos, y además también lo tenemos que ver con el clima, ¿no? Las cosas que están pasando, tenemos que actuar mucho más sin perder el largo, pero tenemos que pensar mucho más a corto, ser flexibles, ser resilientes, tener claro que en cualquier momento podemos tener un embate complicado como el que ya hemos tenido e ir adaptándonos a las situaciones. Ahora mismo tenemos una situación, como digo, a nivel de demanda, pues buena, porque la situación sigue buena, pero también tenemos que tener en cuenta que a medio y largo plazo pueden haber problemas porque la situación de inflación, la situación de altos intereses, la situación económica de los países emisores no es la mejor posible. Pero quiero pararme también en un tema importante y vuelvo a recalcar el tema del empleo, ¿no? Yo creo que ahora mismo la gente, a pesar de que se están reduciendo las tasas de ahorro, sigue gastando porque ve que hay oportunidades de empleo y que eso es fácil, ¿no? El conseguir un empleo y ver que la persona que para al día siguiente pues consigue otra oportunidad de trabajo. Yo creo que esa es la gran diferencia que puede tener esta crisis con las anteriores.
¿Preocupa, entre todos esos embates que me ha nombrado también, las tasas de emisión ambientales de la Unión Europea? ¿Eso puede afectar en el futuro inmediato o no?
Va a afectar seguro, de hecho ya está afectando, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos que ser más, cada día más sostenibles, tenemos que pensar que vivimos de un sector que depende mucho de la conectividad aérea y que esa conectividad pues genera huella de CO2, de huella de carbono, y que tenemos que compensarla y que tenemos que intentar disminuirla al máximo. No solamente tenemos que pedirle a la Unión Europea que entienda nuestra propia idiosincrasia como archipiélago y territorio ultraperiférico, sino que tenemos que trabajar en proyectos para intentar llevar al mínimo ese consumo y, sobre todo, mientras podamos llegar a ese cero o a ese mínimo, que es lo que todos tenemos que tender, pues intentar compensar de alguna manera. Asotel ya tiene proyectos en marcha, los cuales ha pedido a las administraciones ayuda, pero no ayuda en sentido económico, sino ayuda en sentido burocrático, por así decirlo, con el papeling que llamamos todos, y en ese tema estamos también los hoteleros, no solamente ahora, sino hace ya muchos años.
Hay un debate creciente cada vez que sale el sector turístico, Jorge, de cómo se puede dar un mayor reparto de la riqueza y sobre todo que esa riqueza acabe en manos de los canarios. ¿Qué es lo que nos está faltando para que haya más canarios, por ejemplo, en puestos de alta remuneración en el sector turístico canario?
Bueno, yo no creo que eso sea del todo como dice. Yo creo que hay muchos canarios en altos puestos de alta remuneración y hay muchos canarios dentro de toda la plataforma turística en el aspecto hotelero, que es el que yo represento. Yo sí. por otros sectores o subsectores no voy a hablar, porque ya tienen sus propios representantes. Y lo que le digo es que el empleo que generamos en la hotelería canaria, en la hotelería española, es un empleo de calidad, un empleo estable, sobre todo en Canarias, muy estable, en lo cual los rendimientos y las condiciones de trabajo se controlan por el tamaño de las empresas todavía más, con los comités de empresa y los comités de seguridad y de salud. Y generalmente, y ya le digo, aprovecho este día el turismo para decir también que estamos un poco, bueno, hoy por lo menos yo estoy un poco ya cansado, ¿no?, de que siempre nos cuelguen el San Benito encima. La hotelería en Canarias ha permitido pasar de un sector meramente primario a un sector de servicios importante, en el cual se reparte la renta a través del trabajo, trabajo que se concierta con los sindicatos y que se firman convenios colectivos uno tras de otro durante muchísimos años, siempre con problemas, pero siempre llegando a acuerdos y siempre firmándolos y cumpliéndolos, y sobre ese tema, pues sinceramente no tengo nada más que decir.
Una última cuestión de actualidad, Jorge, estricta actualidad. Ayer el consejero de Transición Ecológica, Mariano Anda Zapata, anunciaba en sede parlamentaria que van a seguir adelante con el expediente del proyecto turístico Cuna del Alma. ¿Qué reflexión le merece todo esto?
Bueno, no, como comprenderás, un tema privado que atañe a empresas privadas y al gobierno de Canarias y a otras instituciones. Y nosotros lo que tenemos que decir es que tiene que haber seguridad jurídica, no en Canarias, sino en este país, porque si no es imposible acometer inversiones. Y que, bueno, que entre todos tengamos que poner los mimbres. Parece que los que están puestos no están lo suficientemente bien ajustados, porque estas interpretaciones y estos vaivenes en cuanto a temas ambientales no se pueden permitir. La sostenibilidad hay que tenerla muy en cuenta, la parte medioambiental hay que tenerla muy en cuenta y debe ser muy importante y cada día más. Pero bueno, yo creo que en 20 y pico años que ha tenido ese expediente de tramitación, alguien había tenido que levantar la mano un poquito antes, quizás, ¿no?
Jorge Marichal, presidente de Asotel, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes y buenos días.
Hasta luego. En este Día Mundial de Turismo, en esta reflexión que estamos haciendo en alto, he querido saludar en primer término al presidente de Asotel, pero también me gustaría saludar a un hombre cuyo criterio, vamos, creo que es, yo me fío mucho de él, evidentemente, y creo que es un interlocutor muy válido para hacer una analítica, nunca mejor dicho, del estado de salud del sector turístico en Canarias y particularmente en la isla de Tenerife. Es presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, es un destacado empresario hotelero, don José Fernando Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
En este Día Mundial del Turismo, ¿cuál podemos decir que es la salud del turismo ahora en nuestra isla, José Fernando?
Bueno, pues el turismo en nuestra isla, afortunadamente, hizo que cambiara el sistema de vida nuestro, de ser un país pobre, un país de emigrantes a Venezuela, primeramente a Argentina y a Cuba y luego a Venezuela, pues que no solo todos los canarios encontrarán trabajo y trabajo de calidad en su tierra, sino que muchos de los que se fueron a Venezuela, y sobre todo sus hijos, están volviendo a las islas.
Se ha intentado demonizar en los últimos tiempos un poco el sector, pero lo cierto es que ahora mismo, como nos decía Jorge Marichal, sigue creciendo la empleabilidad en un sector turístico que da de comer a muchas familias canarias, ¿no?
Sí, prácticamente la economía de Canarias es un 80%, gira alrededor del turismo, ¿no? Y el sector turístico, que no solo son los hoteles, es el comercio, la restauración, el transporte de turistas, las playas, etcétera, etcétera, pues está empleando a muchísimas personas e incluso seguimos demandando más empleados porque el turismo en Canarias está en una evolución hacia la calidad y hacia la excelencia enorme, ¿no? Lo que hace que cada día tengamos puestos de trabajo, demanda de puestos de trabajo más cualificados, de personas más preparadas y hay una gran demanda de empleo en Canarias, afortunadamente, y yo diría que todo aquel que quiere trabajar en Canarias puede hacerlo en el sector turístico y además en muy buenas condiciones.
O sea, Fernando, ¿tenemos algo que temer de cara al futuro inmediato? Te pregunto por temas de coyuntura internacional de algún tipo. ¿Hay algo, alguna circunstancia, no voy a decir como la COVID, que nos llevó a un cero turístico, pero hay algo que les preocupe en el futuro?
Nosotros nos tiene que preocupar mejorar el destino. El futuro de Canarias está en la calidad, en la excelencia, en la sostenibilidad. Ahí estamos trabajando todos los empresarios turísticos y esperemos que el gobierno nos acompañe mejorando todas esas infraestructuras que hay en las islas y que sobre todo en la isla de Tenerife presentan importante déficit. Y lo que pueda pasar fuera, hombre, nos puede preocupar, pero nosotros tenemos que ocuparnos de mejorar nuestro destino, ¿no? No está en nuestras manos que Rusia le declare la guerra a Ucrania.
No, eso es evidente. Lo más corto, a corto plazo, ¿el invierno cómo se les presenta? ¿Cómo lo ves, José Fernando?
Bien, yo lo veo bien, hay demanda. Además estamos observando que no solamente el invierno, sino que cara al verano próximo se están haciendo las reservas con más tiempo que el año pasado, ¿no? Uh-huh. Después del COVID, mucha gente tuvo que suspender sus viajes durante el COVID, tenían sus reservas y hubo un temor a hacer reservas a largo plazo, ¿no? Bueno, pues llegó una tendencia el año pasado de reservar muy a última hora, lo cual crea un problema en los establecimientos turísticos porque no sabes con qué cliente vas a tener dentro de 15 días o un mes, pero afortunadamente esa tendencia está cambiando, y por eso te comento que no solamente se espera un buen invierno, sino que estamos observando que se están haciendo reservas con más tiempo para el verano próximo.
Bueno, pues lo celebramos, sin lugar a dudas. Don José Fernando Cabrera, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Encantado. Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego. Está hablando Cristina Valido en el Congreso. Vamos a escucharla.
A Europa y no se colapsen nuestros centros porque no se deriven al territorio peninsular. Y podemos hablar de menores y de cómo están los centros de menores y los menores que siguen llegando. Solidaridad y derechos humanos para todos, también para los que llegan a Canarias. No los dejen allí, por favor. Miren, la presidenta de la Comisión Europea ha acudido hace muy poco a Lampedusa y la hemos oído anunciar tantas cosas que desde Canarias venimos pidiendo. Envidia sana, señorías, envidia sana. No sé qué tiene que pasar. ¿Cuántos muertos, cuánto sufrimiento, cuántas imágenes de hacinamiento tienen que producirse para que Europa ponga el foco en Canarias? Y eso que ahora tenemos la presidencia europea, pero no estamos en la agenda. La crisis migratoria de Canarias no está en la agenda. Acabo, señorías. Al sur del sur está Canarias. Al sur del sur hay un territorio que es una joya para el Estado español y que les pide y les exige el mismo respeto y la misma atención que les dedica. Gracias.
Palabras de Cristina Valido en esa réplica. No está Pedro Sánchez hoy, la vicepresidenta, mirando el móvil. A mí cosas y detalles, sinceramente, que no me gustan nada de este tipo de plenos y de debate. En fin, nuestro Día Mundial del Turismo ha sido hoy nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Turista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing.
Bueno, cambiamos de tercio ahora y cambiamos el tono en nuestro programa, porque queremos contarte una historia auspiciada por la Fundación Carrera por la Vida, que preside Brit Jeppen, de la cual hemos hablado ya en alguna ocasión. Miren, una expedición de 32 personas residentes en el sur de Tenerife han ido hasta Galicia para recorrer el Camino de Santiago. Entre esas 32 personas se encuentra 15 tinerfeñas, 15 luchadoras que en el día a día luchan contra la enfermedad del cáncer de mama y que van a completar este Camino de Santiago andando 120 kilómetros, lo llevan haciendo ya desde el pasado domingo y van a llegar hasta el próximo fin de semana. Tenemos contacto con Brigitte Jeppen, que como digo es presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida. Brigitte, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Las pillamos hoy miércoles, pues prácticamente en medio del camino y casi a la mitad de esta etapa del camino de 120 kilómetros que van a completar hasta Santiago de Compostela, ¿verdad?
Efectivamente, la verdad que es un... Bueno, estamos a mitad y ya estamos nosotros tan contentas y satisfechas porque está resultando duro un poquito, pero esa es la idea, ¿no? De que vamos a ir de reto a reto y día a día, pero es algo tan mágico que es difícil de explicarlo. Las pacientes se están portando como campeonas, que es una barbaridad. Uh-huh. Y los acompañantes están, ellos también asombrados, ¿no? de lo que están realizando.
Porque hay acompañantes, hay personas que han superado la enfermedad, pero hay personas que ahora mismo, en concreto creo que son 15 mujeres, que están sufriendo la enfermedad, incluso algunas de ellas con tratamiento de quimioterapia, ¿no?
Sí, es que hay un poco de todo, ¿no? Hay personas que han pasado el cáncer de mama, como yo misma, hace años. Hay otras personas que recién terminado tratamientos y hay personas que están todavía en tratamiento. Y algunas tienen sus buddies, como lo llamamos nosotros, ¿no? Sus parejas, sí. Que puede ser amiga, familiar, de campo, de acompañante. Pero hay otras personas también, otras mujeres que vienen solas, ¿eh? Que dicen, no, el reto es mío y yo lo voy a hacer sola, ¿no? Así que es una historia de cada una, diferente, y no sé cuál es más fuerte y más apasionante.
Digamos que es una manera de reafirmarse en esa fortaleza mental, en esa predisposición mental que hay que tener para luchar contra esta enfermedad y que también hay que tenerla para completar este camino francés, porque han gustado ustedes, de 120 kilómetros.
Sí, no, el tema mental es absolutamente importante de querer superar y mostrar a uno mismo lo que es capaz, ¿no? Después de pasar o estar pasando por una situación complicada. Lo que pasa es que también es físico, está claro, es que también es físico, no es solamente sí. Mental. Pero vamos, cada uno va a su ritmo, algunas tardan más que otras, pero es lógico, sí, lo cual... Sí. Eso es importante, que cada una va en su ritmo. Nosotras estamos pendientes con los monitores de cada una, desde el principio a fin, y hay un coche pendiente por si alguien tiene que parar, porque no hay que pasarse, y esto va muy bien, porque hoy incluso fue una etapa que va a ser una etapa menos larga,
sí.
Pero bueno, están preparadas y con ganas cada mañana, impresionante.
Sí. ¿Han notado ustedes por el camino francés, decía yo, que son 120 kilómetros, partían desde Sarria, en la provincia de Lugo, uh-huh. y van a llegar a Santiago de Compostela, creo que el sábado o el domingo ya era Santiago?
No, el viernes.
El viernes.
El viernes debemos llegar, uh-huh. porque el sábado ya regresamos a Tenerife, así que el viernes va a ser un día uh-huh. muy especial, muy importante. Pero el camino, nuestro lema es el camino es la meta. Lo que estamos viviendo hoy y lo que estamos compartiendo, las historias y los momentos y emociones, es que de verdad es algo mejor de lo que yo me había imaginado.
Cuéntame, en estos 4 días que llevan, algún momento que hayas compartido que te vas a llevar ya para el futuro, de esta convivencia con estas personas, Brigitte.
Bueno, es que fíjate tú, es que de momento ahora es realmente... los otros peregrinos también, que la gente se está fijando en nosotros porque llevamos conchas rosa,
sí.
Llevamos nuestra camiseta, etcétera.
¿Y qué les dicen?
Los otros peregrinos están preguntando, oye, ¿ustedes de dónde son? Porque hemos visto varios ahí con la concha rosa y tal. Y entonces les comentamos, ¿no?, que somos un grupo de Tenerife, con reivindicando el tema del cáncer de mama, y también eso, nuestro mensaje, ¿no?, de que hay que hacer actividad física, hay que intentar superarse a uno mismo, y la gente nos da ánimo desde todos los lados, ¿no?, desde en todos los idiomas, lo cual es muy bonito y muy importante también para estas mujeres, porque les dicen ánimo, fuerza en todos los idiomas en el camino. Es algo uh-huh. Tan mágico y que no se lo esperaban.
El camino es la meta, es el eslogan que han elegido. ¿Cuánto dice sí. este título,
Sí, porque es que yo creo que ese es el tema, ¿no? Porque no se trata de que uno tiene que reventarse y llegar al próximo punto, al próximo día. Lo que es lo importante es vivir durante el camino. Y esto lo hemos hablado, lo hemos aclarado el primer día. Dijimos, mira, cada uno hace lo que pueda, como pueda, disfrútenlo, y el camino es la meta. Y vamos, lo estamos tomando todo tan literalmente que, uh-huh. que de verdad es muy bonito.
Desde luego que sí. Oye, me consta que lo van a documentar ustedes y hay una cámara que les está siguiendo también, ¿no?
Sí, porque también es que tenemos una cámara con nosotros porque creo que valía la pena de documentarlo. Incluso está de vez en cuando utilizando un dron, y los propios peregrinos están diciendo después, oye, ¿dónde podemos ver ese documental después? Así que hay una unidad, una convivencia, y la gente súper animado con el tema, porque claro, vamos a ser honestos, en cualquier lugar del mundo alguien conoce a alguien con cáncer de mama. Y a veces son personas de otra nacionalidad o de aquí, de España, que se acercan a nosotros y dicen, mira, oye, yo perdí a mi madre, yo perdí a mi hermana. Y esas son historias maravillosas que vamos compartiendo en este camino rosa.
Desde luego, sí. Este camino es una historia preciosa que queremos contar aquí con este eslogan. El camino es la meta. 32 personas, 15 de ellas mujeres enfermas de cáncer de mama, que quieren demostrarse a sí mismas que hay que seguir y que vale la pena luchar por la vida. Brigitte Pen es presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida. Te dejamos que sigan con el camino y espero que lleguen bien el sábado, que lo disfruten y desde luego que es una experiencia que les va a quedar para toda la vida, Brigitte, ¿eh?
Muchísimas gracias por la eco, porque ya hemos visto, ya hemos tenido peticiones para ver si lo vamos a repetir, para apuntarse de otras personas, de otras mujeres, lo cual es maravilloso, ¿no? Ojalá, porque es una experiencia única y vamos a vivir cada segundo como tiene que ser. Muchas gracias por llamarnos.
Brigitte, muchísimas gracias, mucha suerte.
Un abrazo fuerte. And
I mean it from the bottom of my heart. Bueno, leo algún mensaje por aquí en el 610-1080-11. Nos dice un oyente: buenos días, no soporto los aplausos del Congreso. Quita seriedad, parece que estamos viendo un monólogo del Club de la Comedia. Si acaso se debería aplaudir al finalizar la intervención de cada uno de los partidos, pero no cada vez que cada uno dice una frase. Me desagrada profundamente, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, felicidades como siempre por tu programa emotiva entrevista con esta señora. ¿Qué hay que hacer para apuntarse? Bueno, pues lo acabo de decir, Brigitte, que ya tienen peticiones y ya les informaremos cuando hagan otro camino de Santiago. Hay una nota de voz, pero no me da tiempo de ponerla ya. La escuchamos después de las 11. Venga, tenemos que ir al Boletín Nacional, escuchamos las noticias nacionales y seguimos en 5 minutitos con una hora de radio.